la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta. Y yo también le doy una cálida bienvenida a la delegación de la RDC por el diálogo sobre este informe excepcional. Le agradezco al gobierno que estén aquí presentes a pesar de la difícil situación en la que se encuentra. La crisis de derechos humanos se está ahondando en el país. La situación de mujeres, paz y seguridad sigue siendo una cuestión tanto compleja como desafiante y muy enraizada en los conflictos en curso del país, la inestabilidad y también las desigualdades de género que persisten. Encomiable nos parecen los esfuerzos del gobierno para encarar estos desafíos. Ahora bien, la realidad de muchas mujeres en la RDC es la de la inseguridad, la vulnerabilidad y el que están marginadas en los procesos de paz y seguridad. La violencia sexual relacionada con los conflictos, la desigualdad de género y que las mujeres estén excluidas de estos procesos son problemas que persisten. El Estado de Derecho es débil, la impunidad para los actores y las normas culturales que hacen que siga la violencia de género y sexual, y esto sigue mermando los esfuerzos para la igualdad de género. Artículo 52 de la Constitución del país establece que todos los ciudadanos del Congo tienen derecho a paz y seguridad. Y en este sentido, el país está comprometido en la ejecución del Plan de Mujeres, Paz y Seguridad, como establece la Resolución 1325 de Naciones Unidas y otras resoluciones. Y por eso han desarrollado también dos planes de acción nacionales sobre mujer, paz y seguridad. El objetivo entra dentro de la política nacional de mujeres para que progresen los derechos humanos de mujeres y niñas durante y después de los conflictos, y trabajando también contra la impunidad en lo que a los conflictos y en los crímenes contra mujeres y niñas. El segundo plan de acción concluyó, eso sí, en el 2022, hace ya 3 años, y teniendo en cuenta que la situación actual es aún más grave, es aún más un imperativo tener un plan que dedique los recursos y la capacidad necesarios. Ahora bien, me satisface lo que ha dicho la jefa de delegación en su primera intervención. Han dicho que se ha adoptado ya en el 2024 el tercer plan, la tercera hoja de ruta, lo que no estaba del todo claro aún. Entonces, ¿cuándo se va a ejecutar efectivamente este tercer plan? ¿Y cómo las organizaciones de mujeres y niñas se han implicado en el desarrollo de este plan y cómo se implicarán en su ejecución? Los dos primeros planes ya tenían problemas de financiación. Entonces, ¿qué financiación tiene prevista para este tercer plan? Y uno de los objetivos, ha señalado, va a ser el de luchar contra la impunidad en lo que a la violencia sexual y de género se refiere. Ahora bien, a pesar de que la situación es gravísima, la impunidad sigue siendo un problema muy importante, y muchos de los actores de la violencia sexual, lo que incluye a muchos miembros de la milicia, incluso soldados y policías, se ha demostrado que han estado implicados en casos de violencia sexual con donde ha habido impunidad. Entonces, ¿qué planes concretos tienen para tratar esta situación? Y la implicación de las mujeres en los procesos de paz y políticos en el país muchas veces es mínima, a pesar del hecho de que se ven afectadas de forma desproporcionada por la violencia y por el conflicto. Los grupos de activistas y de mujeres locales tienen un papel capital a la hora de defender la paz en las comunidades, también defendiendo el desarme y la reconciliación. Ahora bien, a pesar de esto, a menudo se silencia a las mujeres en las negociaciones formales de paz y en los procesos de toma de decisiones políticas. ¿Qué medidas concretas están asumiendo para aumentar y garantizar una participación eficaz de las organizaciones de mujeres y de las víctimas de violencia sexual relacionada con los conflictos en el desarrollo, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de los marcos de políticas y jurídicos en lo que a la seguridad y la paz de las mujeres se refiere? ¿Tiene una política de tolerancia cero de la violencia sexual y de género? Y también han promulgado una política de transición para tratar estas violaciones más graves, lo que incluye la violencia sexual relacionada con los conflictos, y poner en marcha unas reformas que se necesitan para seguir a los autores y para la búsqueda de la justicia y también para promover la rendición de cuentas. Felicito al Estado parte por haber puesto en marcha y haber hecho operativo un fondo de reparación para las víctimas de violencia sexual y también de otros crímenes que tienen que ver con la paz y la seguridad dentro de esta política. Tengan a bien aportar datos e información sobre las operaciones cotidianas de este fondo y el progreso significativo que ya hayan logrado. ¿Cuántas víctimas de violencia sexual relacionada con los conflictos han beneficiado este fondo? ¿Cuentan con una partida presupuestaria específica para financiar este fondo de reparación? ¿Y las mujeres son las que menos están representadas en los procesos humanitarios después de los conflictos, fomento de la paz y los esfuerzos de resolución de los conflictos? Y también las operaciones de mantenimiento de la paz se enfrentan a muchos desafíos para que estén presentes las mujeres en todas las operaciones. Entonces, ¿qué medidas concretas están asumiendo para garantizar que haya una financiación adecuada y una capacidad técnica y administrativa para poder aplicar un centro de una perspectiva holística para y también que incluya estos mecanismos de transición y de justicia. Mi última pregunta se refiere a la decisión de la retirada de la misión de Naciones Unidas que está trabajando en el país.
Con la retirada de la MONUSCO, el riesgo de que aumente la violencia y que haya problemas humanitarios, etcétera, pues ¿cómo el plan va a colmar esa laguna? Sobre todo teniendo en cuenta las preocupaciones de mujeres y niñas y en general la